Bueno, muy bien. Queremos agradecer, aunque yo sé que el presidente no está de acuerdo, porque la panadería se llama La Torre, ¿vio? Y le enviaron estos bizcochitos.
Cuando yo era chico, había una panadería llamada Le Due Torri. Han de ser los primos.
Que pueden ser, ¿no? En Rondó 2121.
Dígale que están riquísimos.
Bueno, se han pedido los compañeros, porque la verdad que tenemos una cantidad de preguntas, muchas de las que hemos formulado se le han hecho los televidentes, los vecinos. Que tengamos respuestas más breves, si podemos, o que tenga usted, ¿no? Bueno, ahora hay un grupo de niños de la escuela 65 de la Ciudad Vieja que le quiere decir algo, le quieren decir algo, ahí están.
Aquí hay mucha gente durmiendo en la vereda de las calles.
¿Terminó?
Sí. No, pero hay más, creo que tenemos más... Sí, bueno, esta es una pregunta. ¿Por qué hay tanta gente durmiendo en las veredas de las calles?
Y lamentablemente, cuando los países empiezan a tener este tipo de recesión, hay gente que sufre marginalidad y hay que tratar que los institutos del Estado colaboren en la medida de sus fuerzas para poder auxiliarlos. Es una cosa extraña que se da en todas las sociedades, aún en las sociedades opulentas. Usted anda por las calles de Washington y de Nueva York y encuentra gente también, inclusive durmiendo arriba de los lugares por donde sale vapor caliente durante la noche. Creo que hay siempre esa marginalidad, siempre la ha habido. Hay que tratar de que ese porcentaje no aumente. Hay que tratar fundamentalmente con los niños, de trabajar sobre ellos. Hay programas, hay recursos para buscar soluciones en la medida de lo posible. La gran solución es, como dije siempre, tratar de encontrar trabajo y oportunidades.
Vamos a otro de los chiquititos de la escuela 65 de la Ciudad Vieja.
Presidente, me llamo Estefanía. ¿Los podría mandar una maestra de computación, así aprendemos computación?
Me parece que es una buena idea. Hay que decirle a Teresita González que se ocupe a ver si esa escuela ya alcanzó el programa de incorporación de casi todas las escuelas a los programas de computación. Se está haciendo una colecta pública.
Estuvo su esposa y Teresita.
Para conseguir más computadoras, porque hay mucha gente que las va cambiando y que las escuelas las pueden recibir. Se ha hecho un gran esfuerzo ya en la administración anterior, lo seguiremos haciendo, procurando de que todo el mundo pueda acceder a la enseñanza de la computación, que hoy es tan básica como es el inglés en el mundo de hoy. Tenemos pocas escuelas todavía que están dando inglés por inmersión. Es un programa que recién se está desarrollando. Se precisan recursos, como siempre, para todas las cosas.
Vamos a otro... Creo que tenemos otro chiquitito más, ¿no? ¿No? ¿Ya está? Bueno, vamos rápidamente. Pasamos de los niños a
uno viejo.
No sé si viejo, pero una profesión que está bastante de moda, que son los economistas.
¡Oh! Si los economistas fueran buenos, serían todos ministros de Hacienda. Usted sí. Sabe que Schumpeter fue premio Nobel de Economía.
Sí.
Se fundió como empresario y además de eso lo echaron de ministro. O sea que es un destino difícil de manejar la economía.
Antes de escuchar la palabra de este economista, palabra en una pregunta que le formula a usted, ¿cómo se puede entender en un gobierno de coalición cuando algún integrante de su gobierno, es decir, que usted está en permanente contacto con algún ministro, se queja que dice que se entera de sus decisiones por la prensa?
¿De la mía?
Sí, sí, sí.
Y bueno, será que no ha leído el diario últimamente.
¿Pero le parece bien?
No sé de qué decisiones se trata.
Abreu, por ejemplo.
¿Eh?
Abreu lo ha dicho.
Ah, bueno, yo también me entero a veces de lo que Abreu dice por la prensa. Así que estamos con igual envido. Adelante.
Contraflor el resto. Está muy conocido. Y aquí está y tiene una pregunta para usted.
Evidentemente, no es frecuente tener a un presidente al cual se le pueden hacer preguntas como las que un economista profesional quisiera hacer, sobre todo en un momento tan difícil como el que vive el país, por circunstancias internas y fundamentalmente también externas. Pero para alguien que considera como yo que la estabilidad es fundamental para la inversión, para el crecimiento de una economía y en general para el bienestar de la población que en ella vive, yo creo que es importante considerar el nivel que tiene en la actualidad el déficit fiscal, los sucesivos ajustes que han habido, a pesar de que usted, señor presidente, los negó tres veces, haciendo referencia quizás a algo bíblico, pero antes, cuando fue electo y luego al asumir que no iban a haber esos ajustes, los han habido tres, y probablemente sigan porque la rendición de cuentas se comenta que va a traer nuevas bajas en el gasto público. La pregunta concreta es, ¿por qué no mirar a lo que usted prometió, no en esta oportunidad solamente, sino en ocasiones anteriores, y es ir verdaderamente a las reformas que podrían equilibrar el presupuesto nacional? Las verdaderas reformas, me refiero, se refieren a volver a insistir sobre la privatización de las empresas públicas. Generalmente se habla del patrimonio nacional, no definido como se debería definir en términos económicos y contables el patrimonio nacional, como la diferencia entre activos del país y pasivos del país. Tenemos empresas públicas, que son nuestros activos, los cuales no los disfrutamos significativamente, pero también tenemos nuestro pasivo. ¿Qué tal si, vendiendo esas empresas públicas, podemos bajar la deuda que las financia y evitar pagar por parte del gobierno 450 millones de dólares como se pagaron el año pasado, y adicionalmente regalar Pluna y regalar AFE, lo cual, conjuntamente con la baja de otros subsidios que el gobierno da, poder también tener un ahorro de casi 200 millones de dólares como se pudo haber tenido el año pasado? En suma, tendríamos un ajuste fiscal del orden de los 600 millones de dólares aproximadamente, o tal vez un poco más, que sumados a los del último ajuste, podríamos pensar en la estabilidad definitiva, en tener que evitar, periódicamente cambiar el ritmo de evaluatorio, tener que hacer ajustes periódicos nuevamente y entrar en ese círculo vicioso que ya nos fatiga a todos.
Bueno, yo lamento mucho que el señor Caumón esté fatigado. Yo no estoy fatigado, ni lo estaré. Voy a seguir peleando porque este país mejore. Naturalmente hay formas de vender las cosas. Los argentinos vendieron una cantidad de cosas y les va horrible. Porque vendieron y malgastaron. Cuando uno vende una cosa, baja una deuda. Se aplica lo que vende a bajar la deuda. Y si tiene quien le compre. Yo quiero ver quién compra los ferrocarriles en el Uruguay. Si me consigue uno que compre los ferrocarriles, le hago un monumento al lado de Artigas. Porque acá no hay tránsito ni transporte posible para comprar los ferrocarriles. Por eso es que los ferrocarriles no funcionan. Porque no hay volumen de carga ni volumen de pasajeros. ¡Pluna! ¿Pero cómo? ¿Están todas las líneas aéreas del mundo fundidas? ¿La Varig tuvo 480 millones de dólares de pérdida el año pasado? ¿Las americanas están todas por una para salir? ¿Swissair, el reino del capitalismo, dio codillo? ¿Quebró? Ahora inventaron una cosa nueva llamada Swiss sin Air. Las empresas argentinas, horrible. Las empresas de aviación, salvo una o dos, están todas prácticamente en quiebra. La gran empresa particular de teléfonos de la Argentina, Telecom, se presentó en quiebra la semana pasada con 3.000 millones de dólares de deuda. Por tanto, la región no está en la mejor situación para vender si es que este fuera el camino para crecer. Es cierto lo que dice el economista Caumont de que el Uruguay aumentó su deuda en los últimos años. Sí, es cierto. Pero ¿por qué aumentó su deuda el Uruguay? No porque haya aumentado el gasto. en la medida en que la deuda aumentó, sino por el hecho de que hemos perdido la condición que tuvimos hasta 1998 de tener un crecimiento en el producto, porque crecía nuestra exportación y la mercadería brasilera accedía al Uruguay en menor volumen que lo que accedía la mercadería uruguaya al Brasil. Perdimos ese gran mercado, achicamos entonces toda nuestra actividad. A mí no me parece mal regalar Pluna, que ya es de Bari, ni tener un socio que quiera hacer funcionar el AFE, que lo estamos buscando, los ofrecimos a los japoneses, estamos conversando con los canadienses, hemos estado abriendo el mercado en la medida de lo posible, pero hay una palabrita interesante, señor Caumont, que se llama democracia. Para hacer esas ventas y para hacer esas cosas, usted precisa los votos en el Parlamento, que es alguna cosa interesante, que a veces los economistas la olvidan, y que el gobierno lo tiene que respetar. Por supuesto que yo quisiera hacer esas cosas, pero si no tengo votos en el Parlamento, no lo puedo hacer, señor Caumont. Y por ahora creo que es bueno mantenerlo, el Parlamento, para que el Uruguay siga siendo una gran democracia. Lo que me importa es ver si los uruguayos pueden trabajar y vender, porque si el país exporta mucho más, ahí sí vamos a mejorar el déficit del Uruguay y el endeudamiento del Uruguay. No estoy en contra de vender, si es necesario vender. Pero con la venta, usted paga una deuda el día que vende. Y si al día siguiente no puede exportar y no puede crecer, hace una deuda igual o más grande. Y eso no lo voy a hacer, señor Caumont.
Hay un fenómeno, presidente, que hasta hace un tiempo de repente era exclusivo de Montevideo, de una gran ciudad, ¿verdad? Y ahora se ha extendido a algunos lugares del interior, que son los asentamientos, donde hay preocupación además para intentar resolverlos. Vamos a escuchar la palabra de alguien que vive en un asentamiento y que le hace una pregunta, que es del barrio Marconi. Ahí está.
Bueno, la pregunta para el presidente sería que él tendría que pasar por este barrio para ver la situación como está y lo fundamental de ayudar un poquito más al pobre que él está necesitando, ¿viste? Y otra cosa, es que él personalmente tendría que venir por acá para ver, recorrer el barrio y ve la necesidad que hay con la gente, ¿viste? Y un merendero que precisa grito, porque si usted da una vuelta a Manzana, estamos hablando de 400 metros junto a 100 niños que andan precisando comer. Y precisa ayuda, ¿viste?
El señor dice dos cosas. Una es la situación del asentamiento y otra es la situación del trabajo. La situación del asentamiento, hicimos un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que al principio del gobierno ya se estableció con un valor muy importante. Hemos tenido serias dificultades en el departamento de Montevideo y al principio en el departamento de Canelones para poder mejorar la situación de los asentamientos, cosa que no nos ha pasado en otros departamentos. En otros departamentos hemos podido trabajar, como en Rivera, como en Salto, como en Soriano. Hemos podido trabajar para mejorar la infraestructura de los asentamientos con la colaboración municipal. Lamentablemente no tuvimos la misma suerte hasta ahora con ese grado de importancia que tienen en Montevideo los asentamientos, y al principio tampoco lo tuvimos en Canelones, aunque ahora ha mejorado un poco la situación. El segundo problema que nos plantea es el problema del trabajo. El problema del trabajo es lo que básicamente le preocupa a él y le preocupa a todos los uruguayos. Y eso, desde nuestro punto de vista, no se resuelve con las ayudas que en algún momento pueden ser útiles para Juan o para Pedro, sino que resuélvense con asuntos de mucho más fondo y de mucho más alcance.
Vamos a ir a la penúltima pausa. ¿Cómo están los bizcochitos? Mejor que el mate.
Están buenazos los bizcochitos.
Bueno.
Son medio graterolas estos bizcochitos.
Cangerola, diríamos.
Cangerola, sí. Está bien.
Bueno, vamos a una pausa, la penúltima, y seguimos charlando. Tenemos alguna pregunta más para el presidente de la República. Hoy, en Montecarlo Televisión, de igual a igual.